Iniciamos este análisis explorando los documentos sobre Saberes MX, la nueva plataforma nacional mexicana de microcredenciales y aprendizaje continuo. El material presenta una visión muy potente: transformar la educación y la movilidad social en México, democratizando el conocimiento y, bueno, alineándolo con las necesidades laborales.
Sí, la ambición es notable y se comunica con claridad. Posiciona a Saberes MX casi como un nuevo paradigma educativo, ¿no? Ahora bien, leyendo los detalles, me surge una tensión interesante, quizás un desafío central para la comunicación y la estrategia misma.
¿A qué te refieres exactamente?
Me refiero a cómo se reconcilia el fuerte énfasis en objetivos económicos muy específicos, como por, digamos, el apoyo al nearshoring o sectores de alta tecnología, con la misión social igualmente fuerte de inclusión universal y atención a todos los saberes. ¿Entiendes?
Precisamente ahí encontramos un área clave donde la presentación estratégica de Saberes MX podría, creo yo, ganar mucha fuerza. Necesita articular de manera más explícita y convincente cómo esas metas económicas puntuales se integran armónicamente con la misión social más amplia.
Claro.
Porque, como dices, por un lado, los documentos subrayan la alineación con estrategias nacionales como el Plan México y el impulso a sectores como semiconductores, inteligencia artificial, electromovilidad, objetivos muy, muy orientados a la competitividad global.
Y eso es vital para el país, sin duda. Importantísimo. Pero al mismo tiempo, se habla con igual énfasis de democratización universal del conocimiento, de atender a poblaciones vulnerables, de incorporar saberes comunitarios, lenguas originarias, civismo, pacificación, metas profundamente humanistas y sociales.
Exacto. Son dos discursos poderosos, sin duda.
Se conectan realmente.
Exacto. Ahí está la debilidad potencial en la comunicación actual. Los documentos presentan ambos conjuntos de objetivos como igualmente importantes y, bueno, lo son, pero no siempre se detalla cómo se conectan o, más importante, cómo se resolverían posibles tensiones.
¿Tensiones como, por ejemplo?
Por ejemplo, la formación hiperespecializada para una planta de semiconductores compite por recursos o prioridad con un curso sobre patrimonio cultural indígena. Si no se aborda esta posible tensión de frente, pues puede generar dudas en distintos actores.
Claro. Dudas sobre las prioridades operativas reales de Saberes MX.
Justo. ¿Es principalmente un motor económico o una herramienta de equidad social? O la pregunta clave. ¿Puede ser ambas cosas a la vez? ¿Y cómo?
Entiendo. ¿Y esa falta de conexión explícita podría llevar a interpretaciones fragmentadas o incluso a escepticismo, ¿no? Sobre si la plataforma puede cumplir ambas promesas simultáneamente. Entonces, ¿cuál sería la vía para fortalecer esto? ¿Qué sugerimos?
La sugerencia central es integrar de forma mucho más deliberada y, sobre todo, visible en la narrativa, cómo la capacitación para esos sectores estratégicos, lejos de ser un fin en sí mismo o puramente económico, funciona también como un vehículo concreto para la movilidad social de las poblaciones objetivo.
O sea, conectar las dos cosas directamente.
Exacto. Se trata de mostrar que no hay una dicotomía real, sino una sinergia. Es vincular explícitamente el llamado techo económico que busca elevar la plataforma con el piso social que busca asegurar, que una cosa lleva a la otra.
Suena lógico, sí. Pero, a ver, ¿cómo se materializa eso en la comunicación? Necesitamos ejemplos concretos para que esto no se quede en una declaración de, bueno, de buenas intenciones.
Totalmente. Hay varias maneras de hacerlo tangible, de bajarlo a tierra. Pensemos en el proyecto de semiconductores con Infineon que se menciona. Al describirlo, no basta con hablar de la formación técnica de punta, que está muy bien.
Ajá.
Se podría detallar, por ejemplo, si existen o cómo se diseñarán mecanismos específicos, no sé, becas, cupos prioritarios, programas de nivelación, apoyos de transporte o cuidado para asegurar que jóvenes de entornos socioeconómicos desfavorecidos o egresados de universidades interculturales o tecnológicas de regiones marginadas tengan una vía real de acceso y éxito en esas oportunidades de alta tecnología.
O sea, mostrar el cómo se garantiza la inclusión en la punta de lanza económica.
Exactamente. Eso conectaría directamente la inversión en alta tecnología con la promesa de equidad. ¿Qué más?
¿Qué más se podría hacer?
Otra vía es ilustrar rutas formativas integrales. En lugar de presentar los cursos de IA o electromovilidad por un lado, y los de humanidades o saberes locales por otro, como cosas separadas.
Que a veces pasa, ¿no?
Sí. Se podrían diseñar y comunicar ejemplos de itinerarios que combinen ambos mundos. Imagina un estudiante que toma módulos de programación aplicada a la agricultura sostenible junto con módulos sobre gestión comunitaria o cosmovisión indígena local.
Interesante combinación.
Mostrar que no son caminos paralelos u opuestos, sino que pueden complementarse para formar ciudadanos y profesionales más completos, más contextualizados. Incluir testimonios de personas que estén siguiendo estas rutas híbridas sería muy, muy poderoso.
Me gusta esa idea de rutas integradas y rompe la falsa dicotomía. Y a nivel de comunicación más general, digamos, en los folletos, en la web, ¿algún otro ajuste?
Sí, algo fundamental. El balance en los ejemplos que se usan en los materiales de difusión. Es natural, claro, destacar los cursos más llamativos en tecnología de vanguardia. Llama la atención.
¿Venden más, quizás?
Puede ser. Pero es crucial que se presenten con igual detalle y entusiasmo ejemplos de cursos en humanidades, artes, lenguas originarias, economía social, habilidades para la vida o el bienestar ciudadano. Si la promesa es todos los saberes, pues la comunicación debe reflejar un compromiso equitativo y tangible con esa diversidad. No basta mencionarlo de pasada, hay que mostrarlo consistentemente.
De acuerdo. Equilibrar la narrativa para que lo económico y lo social no solo coexistan, sino que se refuercen mutuamente de manera visible y, sobre todo, creíble. Es un ajuste estratégico importante, me parece. Ahora, esto me lleva a otra pregunta fundamental.
Decime.
El valor real de estas microcredenciales. La plataforma puede ofrecer miles de cursos. Fantástico. Pero si esas credenciales no son reconocidas y valoradas fuera del sistema educativo, especialmente por los empleadores, todo el edificio se tambalea un poco, ¿no? ¿Qué tan convincente es la propuesta de valor actual en ese frente?
Tocas un punto neurálgico, sí. Los documentos hacen un buen trabajo explicando el qué son las microcredenciales y el por qué son importantes ahora en el contexto actual del aprendizaje a lo largo de la vida. Argumentan bien su flexibilidad, especificidad, el potencial para certificar competencias concretas.
Ajá, la teoría está clara.
Pero donde encontramos otra área de mejora significativa es en el cómo. El cómo se va a asegurar su aceptación y valoración efectiva en el mercado laboral.
Aquí yo creo que la estrategia de comunicación necesita ser mucho más explícita y robusta sobre los mecanismos concretos que garanticen que los empleadores confíen, reconozcan y eventualmente prefieran estas microcredenciales.
Totalmente de acuerdo.
Porque seamos sinceros, construir la credibilidad de una credencial nueva, especialmente una emitida desde una plataforma pública y gratuita, frente a certificaciones privadas ya consolidadas o títulos universitarios tradicionales, bueno, es un desafío enorme. No basta con afirmar su valor en un papel.
Exacto. La debilidad no está en la intención, que seguro es buena, sino en la falta de detalles sobre las acciones específicas para construir esa confianza en el sector productivo. Se menciona la colaboración con Ceneval para la evaluación, sí.
Lo cual es bueno.
Sí, es bueno. La integración con el sistema Conocer de competencias laborales, también. La participación de universidades de prestigio, incluyendo privadas como el TEC de Monterrey, todo eso suma, por supuesto. Pero, a ver, ¿es suficiente para convencer a un gerente de recursos humanos que quizás nunca ha oído hablar de Saberes MX o que tiene sus propios sistemas de validación internos?
Buena pregunta.
Los materiales actuales afirman el valor, insisto, pero detallan poco las estrategias proactivas para que el sector privado realmente las adopte, las haga suyas.
Es la diferencia entre tener calidad, que puede que la tengan, y demostrar esa calidad de forma persuasiva al mercado. Se necesita casi una estrategia de go-to-market para la credencial misma.
Exacto, una estrategia de posicionamiento.
Entonces, ¿qué sugerimos concretamente para fortalecer esta área? ¿Qué se puede hacer?
La sugerencia es doble, diría yo. Por un lado, intensificar y hacer mucho más visible la colaboración real con el sector productivo, que no quede solo en logos o menciones. Y por otro, comunicar con más detalle y transparencia los mecanismos de aseguramiento de calidad y relevancia de los cursos.
A ver, desglosemos eso.
¿Qué significa intensificar y hacer visible la colaboración? Ejemplos.
Significa, por ejemplo, no solo mencionar que hay empresas colaborando en abstracto, sino publicar activamente estudios de caso detallados o testimonios de empresas líderes. Y no solo las que ya son parte de la estructura formal como la CENALB o socios en proyectos puntuales como Infineon.
Empresas de a pie, digamos.
Claro. Empresas que ya estén utilizando las microcredenciales de Saberes MX en sus procesos reales de contratación, de capacitación interna o de promoción. Mostrar ejemplos concretos de cómo una microcredencial en, no sé, análisis de datos para pymes, obtenida en Saberes MX, fue un factor decisivo para contratar a alguien o para que un empleado actual accediera a un nuevo puesto.
Ok, pruebas sociales contundentes del mundo real. Eso tendría peso, definitivamente. ¿Y sobre el aseguramiento de calidad y relevancia?
Aquí hay que ser más explícito sobre los procesos. No basta decir, está alineado con conocer. Se podrían detallar más los mecanismos específicos de aseguramiento de calidad que operarán internamente en Saberes MX o a través de los CIEs.
O sea, abrir un poco la caja negra.
Exacto. ¿Cómo se asegura que el contenido de un curso ofrecido por una pequeña universidad tecnológica en una región remota cumple los mismos estándares de rigor y actualidad que uno del Politécnico Nacional o la UNAM? ¿Cómo se validan las evaluaciones? ¿Cómo se garantiza que las competencias certificadas son realmente las que demanda el mercado laboral ahora mismo, no las de hace 2 años? Comunicar estos procesos de forma transparente genera confianza.
Quizás incluso mostrar cómo se actualizan esos estándares en diálogo constante con las industrias, ¿no? Para asegurar la relevancia continua, que no se queden obsoletos.
Exactamente. Eso sería ideal. Y un tercer elemento, muy práctico, crear y difundir materiales dirigidos específicamente a los empleadores.
¿Tipo guías?
Sí, guías, webinars, infografías, que expliquen claramente las ventajas de contratar personal con estas microcredenciales. Ventajas como agilidad, especificidad de habilidades, el respaldo de la SEP y las universidades, la facilidad de verificación gracias a la tecnología blockchain que se menciona. Hay que hacerles fácil entender el valor y confiar en el sistema. No podemos esperar que lo descubran solos.
Entendido. Se trata de una estrategia proactiva y multifacética para construir la moneda de cambio de estas credenciales en el mercado laboral. No es un tema menor, ¿eh? Es absolutamente crítico para el éxito a largo plazo.
Crítico.
Y hablando de éxito a largo plazo, esto nos lleva al tercer gran punto que identificamos, la implementación. La escala de Saberes MX es monumental. Coordinar cientos de instituciones, llegar a millones de personas, los desafíos son enormes. ¿Transmiten los documentos la confianza suficiente en que existe una hoja de ruta sólida para navegar esta complejidad?
Ahí encontramos la tercera área donde el material podría fortalecerse considerablemente. Se reconoce la ambición, eso sí, y los documentos analíticos internos, los más técnicos, sí identifican claramente los grandes desafíos. La persistente brecha digital, por ejemplo.
Un clásico en Latinoamérica.
Un clásico, lamentablemente. La dificultad de asegurar calidad y coherencia pedagógica a esta escala masiva. La complejidad inherente de implementar sistemas nacionales como el Marco Nacional de Cualificaciones, MNC, y el Sistema Nacional de Créditos Académicos, SNATCA, que tienen su historia.
¡Uf, sí!
E incluso el problema global de las altas tasas de deserción en los MOOCs, los cursos masivos en línea. Los desafíos están identificados. Eso es un buen primer paso.
¿Pero?
Intuyo que hay un pero, siempre hay un pero.
El pero es que esta conciencia de los desafíos no siempre se traduce con la misma claridad y profundidad en la comunicación pública o de presentación general. El material ganaría mucha robustez al detallar con mayor profundidad y transparencia las estrategias concretas y los recursos destinados a superar estos obstáculos críticos de implementación.
O sea, no solo decir sabemos que es difícil, sino sabemos que es difícil y así lo vamos a enfrentar.
Exactamente eso. Actualmente, la comunicación tiende a enfocarse más en la visión inspiradora y los beneficios futuros, lo cual es importante, claro, para generar entusiasmo.
pero resta énfasis a la magnitud real de los retos y, sobre todo, a los planes específicos para abordarlos.
Y eso puede ser contraproducente, ¿verdad? Si parece demasiado fácil o si se minimizan los problemas, puede generar escepticismo entre actores clave, otras instituciones, financiadores, incluso los propios usuarios potenciales.
Claro.
Sobre la viabilidad real de alcanzar esas metas tan ambiciosas de inclusión y calidad a escala nacional. Puede sonar a demasiado bueno para ser verdad.
Exactamente. La falta de transparencia sobre los cómo se enfrentarán los problemas puede minar la confianza. La debilidad aquí es esa brecha entre el reconocimiento interno de los desafíos y la comunicación externa, que a veces parece un poco más edulcorada. Es comprensible querer presentar una cara optimista, pero la credibilidad a largo plazo se construye también sobre el realismo y la preparación.
Tiene todo el sentido. Reconocer abiertamente los desafíos y mostrar un plan claro para enfrentarlos suele generar más confianza que, bueno, que ignorarlos o minimizarlos. Entonces, la sugerencia concreta es...
La sugerencia es incorporar de manera mucho más explícita y detallada en la comunicación general, no relegarlo solo a documentos técnicos o análisis internos, cuáles son esos desafíos clave y qué estrategias específicas, con qué recursos y qué indicadores de éxito se están implementando o se planean implementar para mitigarlos.
Mostrar el plan de acción.
Mostrar un plan de acción realista, financiado y monitoreado. Que se vea que hay sustancia detrás de la visión.
Ponga los ejemplos concretos también para esto, para que quede claro. ¿Cómo se vería esa mayor transparencia sobre la brecha digital, por ejemplo?
Bueno, más allá de mencionar genéricamente modelos híbridos o acceso en centros comunitarios, que está bien, pero es vago,
ajá,
se podrían detallar las inversiones específicas planeadas o realizadas para mejorar la conectividad en zonas marginadas, los programas para facilitar el acceso a dispositivos, no sé, tabletas, laptops para estudiantes de bajos recursos, las alianzas concretas con empresas de telecomunicaciones y, crucialmente, cómo se medirá el progreso en cerrar efectivamente esa brecha para los usuarios potenciales de Saberes MX. Especificar metas numéricas, plazos, responsables.
Pasar de la intención a la métrica concreta. Me gusta. Y para el desafío de la calidad a escala masiva, que es enorme.
Aquí se necesita mucha más carne en el asador, como decíamos antes. Explicar con detalle cómo funcionarán los mecanismos de aseguramiento de la calidad que operará la Comisión Nacional de Aprendizaje a lo largo de la vida, CNALL, o los CIES en este contexto.
Preguntas clave que deberían responder.
Preguntas clave que la comunicación debería abordar. ¿Cómo exactamente se evaluará el diseño pedagógico y el contenido de los miles de cursos de cientos de instituciones diferentes? ¿Con qué criterios? ¿Con qué frecuencia se revisarán? ¿Qué consecuencias habrá si un curso o una institución no cumplen los estándares de calidad? Y, muy importante, ¿cómo se apoyará y capacitará a las instituciones más pequeñas o con menos experiencia para que puedan producir contenido de alta calidad que cumpla estos estándares nacionales? Hay que mostrar el sistema de calidad en acción.
Mostrar el sistema de calidad en acción, no solo el sello final. Entendido. Y sobre los sistemas nacionales como el MNC y el SNATC que mencionaste, son complejos.
Ahí creo que ayuda a reconocer abiertamente su complejidad histórica y técnica. Presentar una hoja de ruta más clara para su implementación en el marco de Saberes MX. Hitos realistas, posibles cuellos de botella identificados. ¿Y cómo se está abordando la necesaria y compleja coordinación interinstitucional? Mostrar que se aprende de experiencias pasadas y que hay un plan de gestión de riesgos.
Transparencia sobre la dificultad también. Y finalmente, el tema de la deserción en línea, ese fantasma que persigue a los MOOCs.
Correcto. En lugar de solo esperar que Saberes MX sea diferente por arte de magia, describir activamente las estrategias pedagógicas y de acompañamiento que se implementarán para mejorar la retención y la finalización.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿habrá tutorías personalizadas? ¿Cómo funcionarán exactamente? ¿Se fomentará la creación de comunidades de aprendizaje virtuales o presenciales? ¿Se usarán analíticas de aprendizaje para identificar estudiantes en riesgo y ofrecer apoyo proactivo?
Detallar estas estrategias muestra un compromiso real con el éxito del estudiante, más allá de solo ofrecer el contenido y esperar lo mejor.
En definitiva, y resumiendo este punto, se trata de complementar la visión inspiradora, que es necesaria, con una dosis saludable de realismo operativo y transparencia sobre cómo se enfrentarán los desafíos inherentes a una iniciativa de esta magnitud. Mostrar el cómo con la misma convicción que el qué y el por qué.
Exacto. Recapitulando entonces nuestros puntos principales de este análisis para Saber SMX, la documentación presenta una iniciativa sin duda transformadora y con un potencial enorme para México. Eso está claro.
Sin duda.
Identificamos tres áreas clave donde una articulación más afinada podría fortalecer significativamente su impacto y percepción de viabilidad. Primero, equilibrar explícitamente en la narrativa la integración entre las prioridades económicas y la misión social, mostrando su sinergia, cómo se apoyan mutuamente.
Segundo, detallar con mucha mayor concreción y proactividad las estrategias para construir y demostrar el valor real de las microcredenciales ante los empleadores, asegurando su reconocimiento efectivo en el mercado laboral, que no se queden solo en el papel.
Y tercero, abordar de manera más frontal, transparente y detallada los desafíos críticos de implementación, como la brecha digital, el aseguramiento de la calidad de escama masiva y la complejidad de los sistemas nacionales, exponiendo claramente las estrategias de mitigación, los recursos asignados y los mecanismos de seguimiento.
Refinar estos tres ejes en la comunicación y, presumiblemente, en la planificación estratégica subyacente, podría consolidar de manera decisiva la confianza en la viabilidad y el impacto a largo plazo de esta apuesta tan importante por el futuro educativo y social de México. Son, creo, oportunidades claras para llevar un proyecto conceptualmente muy sólido al siguiente nivel de ejecución y credibilidad.
Totalmente de acuerdo. Invitamos a quienes desarrollan estos materiales a considerar estas reflexiones, a seguir trabajando en esta iniciativa fundamental y, por supuesto, a compartir sus avances con nosotros para continuar este diálogo constructivo.